Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia. Una semana más estamos aquí, pero esta semana vamos a hacer el programa un poquito diferente, porque os vamos a contar cómo ha sido la entrega de premios del primer premio de microrrelatos internacional de Melibro.com. Así que comenzamos ahora mismo un programa especial para todos vosotros. Hoy no hay las sintonías habituales, pero sí que hay mi compañero habitual, Ricardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
Y hoy estamos aquí que no cabemos, ¿eh? Tenemos aquí también a Félix y a Antonio de Melibro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
Buenas
Antonio,
tardes.
Félix, la voz de la audiencia hoy está que nos va a ceder el puesto, como quien dice.
Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy.
Y también tenemos unos invitados muy especiales, que son unos miembros del jurado que participaron allí, nos vinieron en presencia y que también los tenemos aquí con nosotros. Abelardo Manuel Martínez y Gabriel Castelló, me lo ha chivado. Abelardo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Es
un Gabriel, buenas tardes, gracias por estar aquí. Nos falta Santiago Posteguillo, pero no ha podido venir porque con los compromisos que tiene está más que justificado, pero sí que estuvo allí presente también. Y bueno, cuéntame, Ricardo, cuéntame, como dice la canción, cuéntame lo que pasó.
Pues bueno, la verdad es que estoy en un acierto. Lo primero, felicitarte por el programa de hoy, porque es un programa tertulia, diferente a lo que es habitual que vamos a hacer.
Sí.
Y creo que va a ser muy interesante. Es una experiencia nueva que si da resultado, pues se puede repetir.
Pues sí, sí.
Porque es un programa, digamos, fuera del uso, ¿no?, de tertulia, ¿no?,
que vamos a hablar de... La ocasión lo merece, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y luego lo que quería comentar del concurso, que fue una velada muy entrañable, donde bien dirigida, muy bien dirigida, por una persona que tenemos aquí presente, que es Puri. Y luego, pues la verdad es que estuvo muy bien, muy animado de gente. Y en fin, hubo...
La verdad que, como dijimos allí, hay que agradecer mucho a la gente que asistió, porque hay tener en cuenta que un viernes por la tarde, a las 7, que todo el mundo está haciendo la compra, está ocupado con las cosas del fin de semana y que es hora de trabajo para mucha gente, pues es muy de agradecer.
Sí.
Es muy de agradecer.
La verdad que sí. Luego también dar las gracias al FNAC,
sí, también,
porque se portó muy bien dejándonos las instalaciones
estuvo,
con todos los medios técnicos que
estuvo genial,
pusieron a nuestra disposición.
Sí.
Y en fin, y también gracias a Antonio y Félix, que como organizadores de este concurso, que la verdad que lo hicieron muy bien.
Sí. Allí en el momento aquel, yo me acuerdo que os pregunté, pero os voy a volver a preguntar para que quede constancia, que después de este año de mi libro, ¿ha valido la pena? ¿Cuál de los dos me contesta?
Yo te puedo contestar.
Dime, Félix.
Pues por supuesto que sí que ha valido la pena. De un lado, lo que nos gusta es hablar sobre libros, literatura... ¿Y qué hacemos otra cosa sino hablar de libros, literatura y compartir con todo aquel que esté interesado nuestras experiencias, nuestros conocimientos? Y por supuesto que ha valido y seguro que el próximo año también valdrá.
O sea que ya estáis lanzados para el próximo, ya estáis preparando como las fallas, ¿no? O sea, ya estamos saliendo de una y preparando la siguiente.
Efectivamente.
Antonio, ¿cuál ha sido el nivel de participación?
Bueno, pues el nivel de participación de este concurso ha sido bastante más del esperado.
Sí.
Nos han enviado un total de 53 microrrelatos, que en el tiempo que ha estado abierto el concurso, que han sido sobre mes y medio, ¿no, Félix? Mes y medio, mes, una cosa así, pues han sido muchos. Y la verdad es que muy contentos, la gente ha participado, nos ha preguntado, nos ha consultado sobre las bases, nos ha un poquito de todo, y la verdad, muy contentos.
Y de muchos sitios diferentes, ¿no?
Pues un montón, mira, de España, prácticamente de todas las comunidades. Yo creo que excepto de Extremadura, me parece que no me suena a ninguno. Y creo que de todas partes, ¿eh? Que de España de todas partes. Y luego del resto del mundo, pues Argentina un montón, Uruguay, Miami, Panamá, Chile, ¿recuerdas alguno más, Félix?
Cuba.
No recuerdo más.
O sea, de muchos sitios.
Muchísimos sitios.
O sea, mi libro está llegando a muchos sitios. Y bueno, pues nosotros también queremos llegar a muchos sitios y sobre todo nos interesa la voz de la audiencia, que aunque hoy no esté despacio, tiene algo que decir, muy puntual.
Pues nada, que estos concursos pequeñitos, aunque sean pequeñitos literarios, ha llegado a muchos lugares. Yo doy fe porque he escuchado muchas cosas buenas de vosotros, de la página de mi libro. Y la verdad, el incidente que ha ocurrido, después de escuchar tantos, pues también
pero
es fácil.
Pero tendrás que decir cuál es el incidente, porque no se ha dicho todavía.
No, ahora cuando lo digáis, pues volveré. Como es una tertulia, no
dilo,
es...
Dilo tú.
Yo, pues sí. Bueno, después de que han impugnado el primer premio porque se ha saltado un poquito las bases, se ha pasado por alto la persona que está es la que lo...
La que tenía que contar las palabras.
La que tenía que contar las palabras, vamos, pero después de contar tantas no me extraña que se le haya pasado.
¿Cómo ha sido esto, Félix?
Nada, pues un poco os contamos todo lo que se hace tan mecánico, ¿no? Las palabras de un microrrelato no se cuentan lógicamente una a una,
sí,
sino que lo pones en un archivo Word,
exacto,
digamos que copias, pegas y cuentas.
Sí, sí, sí.
Contar una es muy fácil, 2, 3, 12, 14... Cuando llegas ya a la 33, pues es todo lo mecánico, hace que en ocasiones donde lees 96, en realidad habían 80, y que puede ocurrir. Por desgracia, todo lo que compruebas por una vez es lo se supone que con comprobarlo una vez ya podría bastar. Evidentemente no. Para el próximo certamen lo comprobaremos dos veces, porque tú crees que lo has hecho bien y sin duda lo hicimos bien, pero siempre algo se te puede pasar, con lo cual...
Ha quedado claro, bueno, pero también queda claro el dicho de que los gitanos no quieren los hijos con buenos principios, ¿no? Digo yo que un fallito así, pues también tiene su aliciente, ¿no? Y tiene su anécdota.
Hombre, tiene su aliciente y de hecho no pensábamos que un pequeño, no lo llamaría error, tal vez descuido, haya generado tantísima expectación, porque desde foros nos han, ¿no? Quiere decir que hay gente que está detrás.
Que la gente colabora, claro que
ellos
sí.
Ellos colaboran, ellos son amantes de la literatura, uh-huh, y exigen que todo se haga en perfectas condiciones, y para eso estamos, para cumplir las bases del concurso. Uh-huh. Y el número 3, la base número 3 decía que no podía sobrepasar de las 100 palabras, y no puede pasar de las 100 palabras.
Claro, no se puede pasar. Y entonces tenemos a un efímero ganador que ha estado, pues, minutitos, ¿no? Minutitos siendo ganador.
Una hora, más o menos esto.
Una hora, que poquito le ha durado, pero bueno, vamos a ver cómo lo lleva y qué tal se siente. El nombre de él, ¿me lo recordáis, por favor?
Que no. Joaquín Calero Muñoz.
Joaquín Calero Muñoz. Pues creo que Joaquín Calero Muñoz tiene algo que decir. ¿Estás por ahí, Joaquín? Buenas tardes.
Sí, sí, aquí estoy. Buenas tardes.
Hola, muchas gracias por participar. El texto precioso, estaba señalado con el número 3, pero qué poquito ha durado la satisfacción, ¿verdad?
Bueno, pero yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo con el resultado final.
Sí.
Es decir, yo soy por naturaleza bastante despistado,
sí,
y la verdad es que tengo bastante alegría de que al tribunal le haya gustado.
Sí, ha gustado,
yo con
sí.
Eso me conformo, yo no me dedico, es decir, no vivo de la literatura.
Sí.
Para mí es una gran satisfacción, bueno, tenerlo como una especie de ocio.
Uh-huh.
Y ya digo, solamente por el hecho de que el tribunal le haya gustado, digamos, el fondo,
sí,
pues yo me doy por contento, porque evidentemente si eso está fuera de lo que son las condiciones que se exigían,
sí,
pues me parece que es razonable, además, ¿eh? O sea, ningún, por mi parte, ningún problema. En todo caso, agradecimiento al tribunal,
pero,
yo digo que por haberle gustado.
Joaquín, ¿y cómo no, sí, contaste tú las palabras, hombre?
Yo soy muy despistado. Yo lo único que hice es mirar un poco cuántas palabras hay en cada línea, en Word,
sí,
y luego y mirar un poco el número de líneas y el número de palabras que caben en cada línea.
Sí.
Hice ese calculillo básico, simple, de multiplicarlo,
sí,
como si fuera pues una tabla de multiplicar, en fin, de normal, ¿no? De columnas por filas. Y parecía que estaba dentro, y con eso me conformé. Es decir, no tuve la, digamos, la cautela, ¿no?
Sí.
De contarlo uno a uno, ese cuidado, porque, repito, yo soy bastante despistado, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que ha sucedido, ¿eh? Pero
pues,
luego el relato que ha salido después, ganado, me parece fantástico, ¿eh? Muy bueno.
Sí,
¿eh?
Ahora daremos lectura a todos los relatos, pero ya que estás aquí con nosotros, vamos a dar lectura al tuyo, si te parece, ¿vale? Y
muchísimas
así
gracias,
lo tenemos independiente. Dice así. No llevaba título y dice: la ventana del compartimento le pareció un cinematógrafo antiguo. Secuencias de imágenes, marcadas por el paso veloz y siseante de postes telegráficos, se sucedían interminablemente. Esbozó una sonrisa al evocar un tiempo remoto de traqueteos incesantes y olor a carbonilla en que viajar en tren suponía para él contar postes en voz alta hasta agotar la paciencia de sus padres. Ahora solo llevaba la cuenta imparable de los años. La velocidad a la que los cumplía le hizo reflexionar sobre sus escarceos infantiles por aquel mundo fascinante de los trenes de vapor. Entornó los ojos y, arrellanándose en el asiento, se abandonó a recuerdos que afloraban y le producían desasosiego. Ahora temía llegar al último poste. Es precioso tu texto, es muy bonito.
Muchísimas gracias.
Nos hace pensar que van pasando los postes muy a prisa, ¿verdad?
Sí, sí, desafortunadamente así es. Es una metáfora de la vida, efectivamente.
¿Cómo cuántas décadas de postes tienes ya pasados? No me contestes. Si alguien de la mesa, tenemos aquí a unos escritores, miembros del jurado, no sé si algún te quiere saludar a alguien, o Félix de mi libro.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Soy Félix. No, soy
de la organización. Que
junto con Antonio hemos organizado este concurso. Y nada, la verdad es que tu relato nos encantó desde el principio. Antonio y yo lo incluimos entre los 10 finalistas.
Ajá.
Luego el jurado consideró que el tuyo era, pero por desgracia, pues
sí,
se nos pasó a todos. Bueno, se nos pasó a nosotros. Fuimos contando todos los relatos. Se ve que este, no, evidentemente, no contamos los 100 caracteres. Lamentamos que de un lado vieras que tú eras el ganador, que por el contenido sí que te lo merecías tal vez. Pero por desgracia, pues no se ajustaba a los 100 caracteres. No sabes mal, porque estas cosas, supongo que aunque todos tenemos ganas de que cuando hacemos algo sea para ganar, y bueno, espero que para el próximo año vuelvas a participar.
Y, contando, y, contando.
Efectivamente, contando.
Sí, esta vez los contaré.
Sí, parece que Antonio... Sí, dime, Joaquín, dime.
Hola, Juan. Que os agradezco muchísimo la valoración que hacéis del relato, sobre todo teniendo en cuenta que sois personas expertas en esta materia, ¿no? Uh-huh. Yo con esto, francamente, me llevo una alegría, ¿eh? O sea, por lo demás, ya digo, repito que, bueno, que para mí tiene más significado esto último, la alegría de saber que lo han valorado personas como vosotros, que el hecho de llevarme el primer premio, ¿no? Porque mi interés no es ir acumulando, uh-huh. No es crearme una carrera ascendente en el mundo de la literatura, ¿no? Sino quizás generar satisfacción en mí mismo, en el interior, ¿no?
Sí. Pues esto lo que puedes hacer es, cuando vengas por Valencia, Joaquín, pues te pasas por aquí, nos conoces y vienes al programa y nos saludas, ¿eh? Porque de Madrid a Valencia ya sabes que estás nada ahí mismo.
Sí,
Antonio quería decir alguna cosa.
Sí, yo... Hola, Joaquín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Antonio?
Solamente quiero decirte un par de números que no sé, pero igual no los olvidas ya nunca más, que son 113 y 701. Y me dirás, 113 y 701, y dirás...
No, perdona, ¿no? Son 116 y 719.
Bueno, pues, vale, pues...
Palabras 116, se requerían 100, caracteres con espacios 719, claro, se requerían 600.
Pues, a ver, me pasa ahora Puri el papel, eso, 116 y 719. Eso es
la... el mayor de lo que yo pienso.
Oye, pues yo que tú los ponía en una primitiva, esos números así repartidos.
Eso es como la serie Lost, pues algo así parece. Nada, darte la enhorabuena por la calidad de tu relato.
Yo añadiría algo, yo te doy la enhorabuena, aparte de la calidad de tu relato, por la calidad de tu persona, por tu buen talento.
Y eso es
efectivamente.
Pues muchísimas
gracias. Y repito que habéis hecho una selección posterior a la mía muy buena, ¿eh? La ganadora, desde luego, así lo ha hecho de maravilla el texto. A mí me ha emocionado.
Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por todo lo que se te ha dicho y aquí nos tienes a tu disposición. Espero que nos oigas, ¿eh?
Muy bien, a vosotros un abrazo muy fuerte, ¿eh?
En internet sabes que tenemos el programa luego colgado y lo podéis oír toda la gente que queráis. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta siempre.
Adiós,
gracias. Pues qué majo, ¿verdad? Qué buen talante.
La verdad es que sí, lo único que siento es que no se lleve el lote de libros.
Pues también, sí. Bueno, a lo mejor se le puede decir a la editorial Sloper que si tienen a bien soltar algún librito más y de un premio de compensación o alguna cosita así, ¿no? ¿Qué querías decir, Abelardo?
Pues nada, yo quería, ahora cuando he oído a Joaquín, la verdad que me ha dejado impresionado por el talante que ha tenido. Uh-huh. Y yo creo que además él internamente sabe que es el ganador moral, ¿no? Porque el otro era una... Pero bueno, son las bases. Y nada, y que lo veo una persona muy muy interesante y la verdad que es de valorar y de agradecer de la forma que se lo ha tomado y el respeto hacia el jurado y hacia todo el mundo y nada más que eso.
Pues seguro que seguirá participando en otra ocasión, ¿eh? Y también, Gabriel, ¿quiere decir algo?
Claro, yo pienso que él no buscaba honor y honra en esto, sino todo lo contrario, lo que buscaba era hacer un bonito texto emotivo, claro, y tremendamente sentimental, uh-huh, y enviarlo. Ni ha contado las palabras porque yo creo que sencillamente su propósito no era en ningún momento ánimo de lucro, sino todo lo contrario. Uh-huh. Era expresar lo que le sale del alma y lo ha hecho por eso también, que se quedó primero.
Uh-huh. Pues estupendo. Si os parece, vamos a ver, ya que estáis aquí vosotros, como sois los tres escritores, vamos a repasar un poquito también vuestra obra para que la gente que no os conozca todavía, pues os conozca un poquito más. Aquí mi amigo y mi compañero Ricardo, habitual, está trabajando su segunda novela, pero tiene una que está vendiéndose bastante bien, ¿eh? La primera, sí, Héroes de Cristal.
Dentro le cabe porque, bueno, yo, como todos los escritores primerizos, uh-huh, pues digamos, encontrar una editorial y que se distribuya correctamente es difícil.
Es muy difícil, sí.
Si ya es difícil publicar, que se distribuya bien es casi, casi más difícil todavía, ¿no?
Comentábamos,
pero dentro de lo que cabe estoy contento sí, porque se está vendiendo bien,
sí,
y a la gente le gusta, o sea, decir, porque prácticamente a mí me pasa un poco como a Joaquín, este que ha hablado por teléfono, sí, pues que estás satisfecho con lo que has hecho, entonces realmente, pues que vendas, hombre, si vendieras medio millón de ejemplares, sí, pues económicamente sería una cosa muy buena, pero vamos, en mi caso yo sé que eso es una quimera, una cosa imposible, ¿no? Entonces, sí, pues para mí simplemente con que le guste a la gente que lo lee, para mí eso yo estoy recompensado.
Sí, yo te comentaba el otro día en la entrega del premio que el jurado era casi todo el mundo de novela histórica, pero de novela histórica de hace 2000 años, ¿eh? Sí, sí. Y sin embargo tú te has ido a la novela histórica, pero más bien entrañable, personal, de la familia.
Sí, la que tenemos más cercana, ¿no? Porque, uh-huh, vamos, todo el mundo tenemos, pues, o un abuelo o un bisabuelo que, pues, ha estado en la Guerra Civil o ha estado en la Guerra de África, uh-huh, y hemos oído batallitas de esas en casa todos los días.
Sí.
Entonces, pues yo, digamos, una cosa que siempre me ha apasionado, siempre he tenido, pues una inquietud sobre qué pasó en aquellos años, por qué hubo una Guerra Civil, uh-huh, ¿no? Porque unos españoles se mataban contra otros españoles, ¿sabes? Uh-huh. Todas esas cosas, pues, me han intrigado y yo estudié mucho sobre esa parte de la historia de España. Y unos sucesos de un tío abuelo mío pues hizo que me surgiera la idea para escribir la novela.
Uh-huh.
Yo pienso que es una novela entrañable, con mucho sentimiento, con mucha pasión,
uh-huh,
que narra, digamos, la vida de muchas personas.
Sí.
¿Eh? Hay mucho de ficción, no es la vida de mi tío abuelo, ¿no? O sea, sí, eso sí, fue, digamos, sí, lo que fue la base que, uh-huh, me dio la idea para hacer la novela.
Sí.
Pero la novela está ambientada en África, en Toledo y en Valencia. O sea,
sí,
está... Y bueno, con algunos personajes que hacen algún viaje por Extremadura y demás, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, es digamos, entender un poco qué pasó, ¿no? O sea,
yeah.
Es decir, yo me he basado más que nada desde el principio desde el desastre anual hasta el principio de la Guerra Civil, es, uh-huh, decir, lo que es la preguerra, ¿no?
O sea, sí.
Entender por qué se llegó a esa situación.
Sí.
Hay muchas novelas que lo que narran es lo que pasó durante la guerra o después de la guerra, pero, uh-huh, antes de la guerra hay muy pocas novelas.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues yo he intentado eso, digamos, centrar, digamos, esa parte de la...
Sí.
Dándole un aspecto, digamos, psicológico a los personajes.
Sí.
Los personajes no son nada lineales, son muy complicados, son, uh-huh, tienen muchas contradicciones.
Sí.
Y, en fin, soy un enamorado de Dostoyevsky.
Sí.
¿Sí? Y entonces, pues he intentado, pues, darle un poco el aire de alguna de sus novelas, ¿no? Como Crimen y Castigo, El Idiota.
Le has dedicado 3 años a esta novela,
sí,
¿no?
También tiene cosas de otro que ponga. Muchas veces escribes de lo que lees, ¿no?
Claro.
O sea, es decir, de García Márquez, de 100 años de soledad, uh-huh, el realismo mágico. También,
sí,
he intentado darle un poco de realismo mágico a, uh-huh, la novela. Yo creo, o sea, que todos esos ingredientes ha hecho una buena novela,
sí,
pero
sí,
claro, es mi punto de vista, ¿no? Y a la gente le gusta, ¿eh? O sea,
pues
decir,
mira,
no es...
hay que decir que en la FNAC está a la venta, por ejemplo,
sí,
¿no?
Está en el FNAC a la venta, en el Corte Inglés también,
uh-huh,
y en algunas librerías aquí en Valencia.
Pues vamos
pocas,
a decir,
vamos,
que su título
las
es...
Las principales está.
Su título es Héroes de Cristal y es, sí, una novela verdaderamente interesante. Yo hay unas preguntas que quiero haceros a todos los miembros del jurado. Empezaremos por ti, ya que te tengo aquí. ¿Desde cuándo y por qué escribes?
Pues... Desde hace 4 años, prácticamente. O sea, es decir, no, 4 años, no, perdón, es que han pasado ya los años y no... O sea, es decir, a mí la novela me costó 3 años y medio.
Uh-huh.
Y yo empecé a escribir como un relato. O sea, es decir, voy a hacer, digamos, el personaje mío lo quería hacer solamente de la Guerra de África.
Uh-huh.
Pero luego me di cuenta que eso seguía.
Uh-huh.
Que eso seguía y no se acababa en la Guerra de África.
Sí.
Y entonces acabé una novela.
Uh-huh.
¿Y por qué escribí? Pues... Siempre he sido un lector empedernido, siempre he leído muchísimo,
uh-huh,
y entonces pues una cosa que yo he visto pues como una cosa muy difícil, ¿no? Es,
sí,
escribir. Pero una vez que me puse a escribir, parece que me fluían solas las palabras, ¿no?
Uh-huh.
Y las capitulaba y,
sí,
y le daba un sentido y le daba un este. Entonces, nunca te crees lo que escribes hasta que alguien de mucha confianza lo lee y dice, bueno, oye, esto muy bien,
está muy bien
y tal. Y entonces es cuando realmente das el paso a ser escritor. También te tengo que decir que yo he escrito desde la madurez.
Ya.
O sea, yo no soy un escritor precoz ni, uh-huh, anterior. O sea, es decir, mis obras son de madurez,
sí,
y son muy profundas. O sea, no son obras que habla, pues yo qué sé, de un personaje juvenil, no, no.
Sí.
Son, uh-huh, obras profundas,
sí,
y desde la madurez de la vida. O sea, es decir, yo, uh-huh, esta obra que he hecho no podía haberla hecho con 20 años.
Uh-huh.
O sea, imposible hacerla,
ya,
con 20 años.
Claro.
Yo con 20 años tenía la cabeza donde la tenía, ¿no?
Claro.
Como todo,
sí,
como la mayoría, ¿no?
Y por cierto, ahora ya siendo jurado desde esa madurez, ¿cómo te ha resultado la lectura de los relatos? ¿Te ha sido difícil decidir? ¿Has tenido dudas?
La verdad es que no, porque es, el de Joaquín, yo es creo que es el que más voté o el segundo que más voté, no lo recuerdo, y el ganador también, o sea, es decir, prácticamente yo estaba entre esos relatos.
Uh-huh.
Claro, definir en 100 palabras un principio, un final y darle un sentido, darle a lo que expresas,
sí,
es muy difícil.
Sí,
entonces,
sí,
realmente,
sí,
había... Pues de los 10 finalistas había 4 o 5 con esa dinámica.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues eso es lo que he valorado yo.
Yeah.
Es decir, la dificultad que es hacer en 100 palabras, transmitir un mensaje con sentimiento, pero un mensaje que tenga principio y tenga final.
Sí.
¿No?
Si tuvieras que definir en una sola palabra lo que te ha supuesto el ser jurado en este concurso, ¿qué palabra crees que cogerías?
Pues satisfacción. Ajá. Satisfacción porque la verdad es que te sientes un poquito reconocido, ¿no? O sea, uh-huh. un poco la vanidad que tenemos todos, uh-huh. el 100% de las personas tenemos un grado de vanidad. Y entonces ese grado de vanidad, pues a mí pues me he sentido reconocido por Antonio y Félix, porque uh-huh. han contado conmigo para ser miembro de un jurado, ¿no? O sea, uh-huh. y la verdad es que satisfacción y agradecimiento en todo lo que han hecho por mí. Porque pienso que realmente no soy nadie. En el mundo este soy un advenedizo que acabo de llegar con una novela, ¿no? Pero entonces bueno, realmente que cuente contigo, pues oye, me siento muy satisfecho.
Todo tiene un primer paso, ¿no?
Sí, pero vamos, es que es un mundo restringido donde hay 15 o 20 escritores que se reparten editoriales, se reparten premios,
pero
se reparten todo.
¿Pero quién te dice a ti que tú ahora no llegas ahí y te lanzas oye?
Yo te digo que es muy difícil. No digo que no pueda llegar, pero te digo que es muy, muy, muy difícil. Muy, muy complicado. Muy complicado porque, digamos, hay... ¿Cómo reparten los premios? Yeah. Los premios. Este premio, realmente aquí no había ningún interés editorial ni nada. Uh-huh. Pero en los premios que hacen, el premio Planeta, el premio Fernando Lara, todos esos son intereses editoriales.
Sí.
Y se los dan ¿a quién se los dan? Uh-huh. Al escritor que lo tienen en nómina.
Yeah.
Porque quieren vender sus propios libros, los libros claro. que ya tienen publicados en la editorial y demás. Entonces los demás no contamos. Yo he presentado mi obra en varios concursos y he sido telonero numérico de esos concursos.
A ver qué opina de esto que estás diciendo, la parte de los libreros. Félix, Antonio, ¿estamos
pues,
de acuerdo?
Ahora, escuchando a Ricardo, pues estaba pensando que ya era hora que alguien lo dijera tan alto y tan claro como lo ha dicho él. Uh-huh. O sea, ya está bien si le tenemos que cambiar la palabra premio por la palabra regalo a un autor, se la cambiamos, pero eso no es un premio.
Yeah.
No, porque además es que juegas un poco con el sentimiento de los escritores que se presentan.
Sí.
Un poco de, oiga, aquí usted no venga, que esto no
sí,
es suyo.
Sí, sí, sí,
así,
sí.
Y bien claro, y ya está.
Sí.
Porque además en el mundo de las librerías es muy curioso como cuando se va a dar un premio, casualmente el número de ejemplares de ese autor en las dos últimas semanas se ha multiplicado. Qué casualidad, ¿no? Era un premio que... ay, ¿por qué? ¿Por qué, uh-huh. ¿Por qué pasan esas cosas si es un premio? Si no se sabía. Igual es que sí que se sabía. No sé, entonces me ha alegrado mucho cuando Ricardo ha dicho estas
palabras. Es que hay gente que tiene premoniciones, no seáis mal pensados. Hay gente que tiene premoniciones, hay cosas, estas cositas pasan, ¿no? Y hay fenómenos sobrenaturales, ¿verdad, Félix? ¿Tú qué opinas?
Sí, yo simplemente opino de que está muy bien que el tema de la cultura se haya democratizado, uh-huh. que no sea restringido a una élite, como podían ser en tiempos pretéritos. Pero al democratizarse la cultura también se convierte en un bien de consumo.
Uh-huh.
Igual que es difícil encontrar buenos tomates, que nuestros abuelos dicen que los tomates ya no son tomates,
uh-huh.
porque claro, hay que venderlos a un espectro de público muy, muy amplio.
Uh-huh.
Igual ocurre con la lectura, y lo mismo uh-huh. que con el cine. Y claro, que no siempre lo mejor el público se supone que lo va a digerir, que sí que lo digeriría, lo que ocurre es que las editoriales no quieren que uh-huh. lleguen buenas obras al gran público porque suponen que no la van a vender tan fácilmente como el último libro de don fulano.
Ya, ya, ya. Gabriel Castelló, autor, ¿qué opinión tienes al respecto?
Lo del don me ha sonado como que tiene connotaciones, pero bueno, yo opino idénticamente a ellos porque también he sufrido esa experiencia que también comentaba Ricardo, ¿no? De uh-huh. verte con una obra publicada y tener que empezar a mover ficha, y sí. aquí arriba y abajo, y a ver quién me la publica, y a ver quién me la edita, y meterte en el mundo de los tiburones, donde los grandes monstruos, las vacas sagradas, tienen contratos millonarios, blindados, y tú, pues claro, estás fuera de los planes logísticos de las principales.
Pero, por ejemplo, tú tienes una novela que también está funcionando muy bien, Valencia.
Sí, uh-huh. ha sido, pero es muy duro. Es muy duro porque funciona muy bien gracias al apoyo de amigos incondicionales como aquí.
Antonio me hace señas que quiere decir alguna cosa.
Sí, no, ya que estábamos ya un poco enfervorizados con el tema de los premios, voy a dar nombres directamente. Voy a señalar y... Este año el premio Nobel lo dejamos pasar, pero del año pasado sí que recuerdo Jean-Marie Le Clézio, por lo menos para mí un auténtico desconocido. Ahora ya todo el mundo, ¿cómo no lo conoces? Pues no lo conocía, no lo siento, no lo conocía. Ni yo ni nadie en las librerías. Eran libros que es un autor que no tenía ninguna librería. Curiosamente, dos semanas antes ya empezaban a aparecer algún librillo por ahí perdido de un tal Eclesio, este hombre quién es, y dos semanas después le dieron el Nobel.
Sí, Félix, ¿qué dices?
Sí, un poco para acabar con esto, un poco que quería comentar de que pese a que todo esto que estamos comentando no deja de ser más o menos cierto, tanto a los autores aquí reunidos como Antonio y yo como críticos, aparte de libreros, lo que no tenemos que es caer en ningún momento en el desánimo, y quien le guste escribir, que escriba,
claro,
que no caiga para nada en el desánimo, ni que caigan ideas conspiratorias, que aunque tal vez existan, hay que escribir, hay que gozar, hay que sentir placer, como Joaquín, que ha ganado el concurso, porque él lo hizo simplemente para gozar a la hora de escribir. Yo voy a seguir siendo librero crítico, y espero que aquí mis compañeros de aquí de tertulia sigan escribiendo con pasión. Y la verdad es que lo que haces con pasión se acaba viendo satisfecho, porque hay gente que se da cuenta de esa pasión.
Yo, como aficionada a escribir, yo no soy escritora, pero tengo la suerte de que me publicaron un libro, yo puedo decir que la mayor satisfacción para mí es cuando alguien te dice: oye, tu libro me ha hecho bien, me siento estupendamente de leerlo, porque eso, lo mío son relatitos, ya sabéis que es una cosa muy simple, pero a la gente le llega, y eso te da una gran satisfacción, porque primero, cuando escribes, estás vaciando, es una catarsis. El escribir es una forma de catarsis, ¿verdad? Sí, Gabriel, puedes decir lo que quieras.
A mí eso es una cosa que, por lo que decíamos antes de cómo se paga esto, ¿no? Pues el que me parara alguien en mi pueblo, en el Puig, y me dijera: che, Gabriel, checking libre al FED. Pues eso vale el esfuerzo de tres años.
Eso,
no tiene precio.
Eso
no tiene precio. Para el resto, Mastercard.
Ese día ya no te hace falta el aperitivo.
Ya no hace falta más.
Ese día ya
eso que te paren y digan: che, Gabriel, checking libre.
Checking libre.
Que disfrutar. Che. Con eso es suficiente, es verdad.
Sí, ya
te siente el alma.
Sí.
El alma se infla, ese ego que hablamos de esa vanidad.
Sí, sí.
Eso ya dices: ay, sí, ya está. Ya tengo moral para hacer seis más.
Sí. Abelardo, ¿opinas igual?
Sí, perfectamente. Bueno, mi caso es, a lo mejor, es un poquitín distinto. Yo jamás en la vida me he presentado a un concurso literario. Escribo poesía desde los 13 años y hasta hace poquito que salió este libro, En la cumbre del viento, que es una antología, nunca en la vida me había preocupado ni de publicar ni tal. Yo hacía mis cosas, mis recitales poéticos, colaboraba en algún medio y, en fin, y una trayectoria. Pero bueno, y ahora casualmente durante este año, pues eso, salió el libro, se estuvo en la feria del libro, teníamos proyectos. He sido miembro de este jurado, paradójicamente, sin haberme presentado nunca a ningún concurso, pero bueno, estoy muy honrado y muy
¿Y
bien.
Cómo lo has llevado, lo de ser miembro del jurado? ¿La lectura de los relatos te ha supuesto dificultad para decidirte? ¿O cómo
No. Es que os digo la verdad. Es decir, cuando un relato alguien tiene que dar una historia con tan poquito margen de líneas, yo lo veo casi como poesía. Me suena a poesía, a prosa poética. Es decir, lo noto unos relatos muy, muy bien elaborados y muy que suena muy bien. Pues ha sido un placer. Y sobre todo, pues con esta gente que hay aquí, novelistas que han formado parte del jurado, pues un honor también compartir con ellos esta experiencia.
Tú eres autor de varios libros de poesía. Tienes La cumbre del viento, Memorias de un poeta desconocido, Antología de poesía del sarcasmo. Creo que ahora tienes terminado ya o a punto Palabras en libertad condicional.
Correcto.
Pero tienes un proyecto precioso que yo quiero que nos cuentes, que tiene que ver con los presos de Picassent.
Efectivamente, Palabras en libertad condicional está acabado, pero lo he dejado en el cajón hasta ya finales de año o el año que viene. Este es un proyecto que se me ocurrió, bueno, que yo soy una persona que siempre he comprendido la poesía como un tema de solidaridad también. Es decir, no solamente son recitales y feria del libro, sino que es también un compromiso social. Entonces, dentro de esa línea que llevo desde hace un tiempo, pues quise hacer un recital poético en Picassent, y lo que en principio iba a ser un recital poético, pues luego ya le di forma, les pareció de maravilla, y era hacer un taller de poesía que empiezan mañana durante todos los martes de noviembre, pero con una particularidad, de que con todos los poemas que vayan haciendo los internos, pues se va a publicar un libro que ya tenemos editorial. Va a estar algún interno firmando este año en la Feria del Libro, que ya tenemos caseta. Se va a hacer una presentación a lo grande, que ya la tenemos, que es el Club Diario Levante. Y la verdad que se han involucrado todo el mundo muy bien, y donde ellos van a ser los únicos protagonistas. Es decir, el cambiar un poco la droga por la droga de la lectura, de las ilusiones, de saltar las alambradas y, no sé, y de poner un poco de esperanza. Y me parece que es un proyecto bonito y que así la gente lo ha visto, desde luego.
Yo veo que tienes aquí un libro que has traído, que yo te agradezco muchísimo, Y voy a leer uno de los poemitas que tienes aquí, si te parece bien. De tu libro La cumbre del viento.
Perfecto.
Te diriges a una joven entristecida, por ejemplo, y dices: amargo como el limón, noté tu niña, noté niña tu semblante. Dime, ¿dónde has dejado olvidada la expresión de tus ojos fulgurantes? Húmedas y sonrojadas, noté después tus pupilas. Dime, ¿por qué has dejado de lágrimas empapadas tus delicadas mejillas? Marchitos por la tristeza veo transcurrir tus días. Dime, ¿por qué no luchas y demuestras la entereza que antaño poseías? Cuando el amor se pierde, se derrumba el corazón. Los impulsos se agotan. El hastío te envuelve y el llanto hace aparición. Tienes mucha sensibilidad para escribir.
Sí, bueno, demasiada.
¿Esto se inspira en algún caso que conoces?
Todo se inspira, todo lo que yo escribo, por eso ahora lo quiero decir, lo de jamás en la vida me he presentado a concurso literario, porque son cosas muy íntimas, siempre es desde el sentimiento de cosas que te han pasado, de sensaciones antiguas o presentes, y eso no se puede valorar. Uh-huh. ¿Cómo puede alguien, cuando has escrito un poema, cuando se ha muerto tu padre? Eso lo veo, vamos, lo veo una desfachatez de presentarlo a concurso. Son cosas muy íntimas y miro la poesía así.
Tienes un poema también aquí que finalizas hablando de que si se ha muerto tu padre, a ti, madre. Si me permites, lo vamos a leer también. Dices: hace ya muchos años que me diste la luz, que me envolviste entre paños, en ese humilde pueblo andaluz. A ti, madre, a ti, gloria y alma de mi razón, con cuánto llanto regaste el huerto de mi corazón. Siempre me tendrás a tu lado ante la miel y la penuria. Yo seré un bravo soldado que defenderá tu vida con furia. No dudes ni un solo instante que a tu puerta llamará la luz, que tu vida será radiante como el sol en el cielo azul. Y luego añades, en prosa: el día de la Virgen del Pilar del año 1980, fallecía en Valencia una mujer que, junto a mi madre, ha sido las dos personas que más me han marcado en mi vida. Quizás por ese apoyo incondicional, quizás por darme todo sin pedir nada a cambio, quizás porque son sangre de mi sangre. Esta mujer, llamada Carmen Fernández Retamero, era mi abuela. El siguiente poema es una elegía para su memoria. Su muerte fue un golpe tan duro para mí que todavía hoy día, cuando me viene a la memoria su recuerdo, me invade la amargura. ¿Quieres leerlo?
Sí, sí. En la cima del recuerdo, la nostalgia y la memoria, nace en mí la melodía y me monto en la noria de tu imagen, pura y fría. En lo alto de la sierra, el frescor y la lozanía me recuerda a las alondras que sobrevuelan la tierra allá lejos en la serranía. En el pozo de mi mente, de mi bulbo y mi herida, te siento pálida y cansada. ¿No es acaso la muerte el verdugo de la vida? En lo alto de mi invernadero, de las rosas y el jazmín, aún no he cesado de llorar, y como cuando me acuerdo de ti, a la vida te quisiera regresar.
Pues es una preciosidad. Una sí. Preciosidad de sensibilidad que te agradezco muchísimo.
Muchas gracias.
Y te digo, como le decía antes a Ricardo, ¿desde cuándo y por qué escribes?
Pues mira, me hace ilusión que me hagas esa pregunta, porque yo empecé a escribir a los 13 años. Ya tenía, pues eso, la sensación, ya desde pequeñito, ya era en el colegio y tal, el poeta, un poco el bicho raro. Y todo me acuerdo que un domingo fui a la Plaza Redonda, como aquí en Valencia, como hacíamos tantos chavales, con los 10 duros que nos habían dado los padres, a comprar un pajarito, un háster o algo. Y ese día pues no compré ningún animal, compré un libro que lo vi por ahí en un montón, que me llamó mucho la atención, y era un libro de poemas de Manuel Acuña, un escritor, un poeta mexicano que murió a los 24 años. Leí un poema que se llamaba Nocturno a Rosario, que me impactó tanto, que miré en el índice para ver el poema, y efectivamente era un poema que se lo había escrito a una mujer casada, en la cual él había tenido alguna relación, que la mujer lo rechazó, y al día siguiente de escribir el poema se quitó la vida del poeta.
Uf.
Hoy día es uno de los poetas más reconocidos en toda América Latina, y ese poema es un canto a la vida, es un canto y todo. Desgraciadamente, pues no pudo. Aquello me impactó tanto que a partir de ese momento es cuando empecé a escribir ya más en serio, sin dejarlo hasta hoy.
Ya. Esa es tu prioridad mayor, ¿no? Escribir.
Por supuesto. Eso es un poco, pues, los poetas un poco lo llevamos de nacimiento, ¿no? Entonces sí. Eso lo llevas así y le da salida a eso.
¿No escribes prosa?
No. Empecé una novela hace ya mucho tiempo, que la tengo ahí en el cajón, tendrá unas 200 páginas, y la verdad que soy incapaz, porque el otro día se lo comentaba aquí a los compañeros, que el que se murió en la página 3 luego se está tomándose una cerveza en la página 10 y cosas así. Es imposible de poder seguir un relato, y por eso mi admiración hasta esta gente, porque yo no lo podría hacer y no lo puedo hacer y nunca la acabaré.
Y digo yo, ¿los miembros de Melibro escriben?
Bueno, lo que es ficción, no. Escribimos todas las críticas, las reseñas, las recomendaciones, que creo que es mucho más sencillo que escribir prosa o poesía, muchísimo más, porque tú un poco te limitas a expandir tus conocimientos. Creo que no es comparable a lo que hacen ellos, con lo cual escribimos sí, pero ficción no.
Sí, ¿y Antonio?
Yo creo que es el problema de tener un poco esta, de ser un poco críticos, porque claro, estás cansado no, pero acostumbrado a leer tantas cosas y a criticarlas, que cuando lees una cosa tuya dices, joder, que esto es malísimo, ¿sabes? Entonces directamente a la basura, y entonces desistes.
¿Y no será que sois muy autocríticos vosotros con vosotros mismos?
No, que va.
Pues vamos a ver ahora, porque creo que tenemos la suerte de poder contactar con la ganadora, la que ha quedado realmente como persona premiada en este concurso, y cuyo nombre tengo aquí, a ver...
Magdalena
Albero.
Magdalena Albero, que creo que también es de Madrid, y creo que la tenemos al habla con un poco de suerte. Magdalena, ¿estás ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muchas gracias por acompañarnos, Magdalena. Sé que estás muy atareada y te lo agradecemos muchísimo. Oye, ¿qué sensación te da el tener el premio?
Pues la verdad es que me ha dado mucha alegría. He participado en muy pocos concursos literarios, entonces ha sido una alegría inmensa.
¿Escribes entonces, desde hace tiempo?
¿Perdón?
¿Escribes desde hace tiempo?
Sí, siempre me ha gustado escribir. Lo que pasa es que solo me he decidido a publicar desde hace unos meses.
Ajá. ¿Te daba pudor o qué?
Sí, bueno, es bastante difícil de explicar. No es lo mismo escribir que publicar.
Ya, porque publicar es hacerlo para cualquiera, ¿no? Que cualquiera tenga acceso. Y escribir es algo más íntimo, ¿no? ¿Es así? ¿Te entiendo bien?
Sí, es un paso. Me parece que es un paso difícil de dar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta de haberlo hecho.
Sí, sí, nosotros nos alegramos muchísimo también. Yo quisiera, Magdalena, darte lectura a tu relato, ¿vale? Para que luego vamos a leerlos todos, pero ya que te tengo al habla, pues me gustaría leértelo y a ver qué te parece, ¿eh? Lo titulaste El viaje, ¿es así?
Uh-huh.
Y dice así: su estación de origen fue el paraíso, al foz de la miseria y de la llegada el rechazo. Allí residió en el suburbio del exilio y la añoranza durante largos años. Sus vecinos más próximos en aquellos tiempos fueron la escasez y la esperanza. Cuando consiguió un billete de vuelta, sus cabellos eran hebras de plata. Recorrió el trayecto en sentido inverso y se instaló en el barrio del desarraigo y la nostalgia. Vivió acariciando el recuerdo de los que no volvieron hasta que su corazón, seducido por la fatiga, tuvo un descuido y se olvidó de latir. Es precioso tu relato.
Muchísimas gracias.
Es precioso. Pues enhorabuena. Dime,
mira,
Magdalena.
Si me permites, es que a mí me gustaría, ya que estoy recibiendo tu felicitación, me gustaría felicitar también a la página, a melibro.com, por la convocatoria del concurso, porque yo creo que es algo que anima a escribir.
Claro.
Y por otro lado, no, es que no sé si me entiendes.
Sí, te oigo, sí, sí. Mira, tenemos
unos ruidos tremendos.
Tenemos aquí a dos componentes. Tenemos aquí a dos componentes de Melibro, que son Félix y Antonio, con los que puedes hablar y ellos te pueden saludar. O sea, si quieres decirles cualquier cosa, ellos.
Hola, Magdalena. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Este es Félix y también está.
Yo soy Félix. Aquí está mi compañero Antonio.
Hola, Magdalena. Buenas tardes.
Os felicito, ¿eh?
Igualmente a ti, pues te damos la enhorabuena por haber ganado el concurso. Me olvidaba comentarte, gracias, que nos tenía un poco intrigados la palabra alfoz.
Ah.
Tuvimos que recurrir, bueno, al diccionario, la verdad es que una palabra...
Verás, es una palabra que cuando se estudió sociología sí te suena, ¿sabes?
O sea, claro, es una pedanía, es un conjunto, es algo así como un conjunto de pequeñas localidades, algo así. No muy bien, siempre está bien porque hay ciertas palabras que despiertan en el lector... Uf, y eso a partir de ahí está muy bien. Nada, pues simplemente te queremos felicitar por emplazarte para el segundo concurso de microrelatos para el próximo año. Y nada, animarte a seguir escribiendo Hemos visto que te has hecho fan de mi libro en el Facebook. Muchísimas gracias. Y nada, a seguir escribiendo, que al fin y al cabo eso es de lo que se trata, de escribir y de disfrutar.
Se me queda a mí una curiosidad, Magdalena, antes de que te despidas. ¿Este texto lo inspira algún hecho real de alguien que tú conoces o es una mera...?
Bueno, lo inspira el hecho de muchas personas que conozco. Estoy hablando en la palabra de la inmigración, ¿no? Y sobre todo de inmigración económica.
Sí, sí.
Pues de toda esa gente, y además me gustaría dedicárselo a ellos, toda esta gente que se ve obligada a abandonar su tierra, a abandonar su vida,
vaya,
para vivir en otro sitio donde en principio no es bien acogida, pero que cuando vuelve a su lugar de origen, ya también, digamos que al haber vivido en otro entorno, incluso vive en puro desarraigo, ¿no? Entonces, la idea era esa. No sé hasta qué punto queda plasmado en el relato, pero
está en el subsidio, en el suburbio del exilio y la añoranza, pues queda bastante bien definido, yo creo, en pocas palabras. Eso es lo grande de los microrelatos, que en poco texto dicen mucho contenido. Hay que tener las palabras muy medidas. Como bien decía Santiago Posteguillo en la presentación, en la entrega del premio, él decía, me gusta ser jurado de un concurso de microrelatos porque tiene mucho mérito, que cada palabra tiene que tener un significado, porque hay muy poquitas palabras y se tienen que utilizar muy adecuadamente. Tiene mucho mérito.
Pues me ha gustado muchísimo asistir, lo que pasa es que, vamos, al ser un viernes y tal, me fue imposible.
Claro, claro, sí.
Me gustaría decir, vamos, mandar una felicitación, si me lo permites,
claro,
a Joaquín Muñoz Calero, que en principio fue designado ganador del concurso.
Sí.
Y me gustaría felicitarle porque su relato me parece magnífico.
Además, es todo un caballero, que hemos hablado con él y está encantado de tu triunfo y dice que él es un despistado y que no contó, que pensó que multiplicó en una línea y tanto, pues multiplicó por tantas líneas y le salía, pero no lo contó. Sí. Es todo un caballero y lo lleva de muy buen talante.
Es una lástima porque realmente, vamos, yo creo que era un premio realmente merecido para él.
El tuyo también lo es, ¿eh? Tenéis todos muchísima calidad. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Están ahí siempre en un límite. Mira, todos los miembros del jurado que están aquí me están diciendo que sí.
Sí, no, yo. Hola, buenas, Magdalena. Enhorabuena. Hola. Soy Abelardo. Que nada, que te puedes sentir muy orgullosa porque yo, en mi caso, hablo por mí, es decir, entre el primero, segundo y tercero era un poco una lotería, ¿no? Es decir, teníais una calidad enorme. Y bueno, y que es un relato excepcional y que no te sientas un poco porque haya sido de rebote peor, para nada, ¿eh?
Gabriel.
No,
sí, sí.
Vale.
Gabriel, que también es un escritor muy reconocido y también ha sido miembro del jurado, te quiere decir algo.
Hola, Magdalena, buenas tardes.
Oye, hola, buenas tardes.
Sí, a mí también me impresionó mucho este relato. Pero igual que tú has comentado que era la inmigración, yo creía que iba por ahí. Pero yo pensaba más que eran los exiliados políticos.
Ajá.
Más que la...
Bueno, es que estoy hablando de migración, sea por razones políticas, sí, o sea por razones... Sí,
no lo veía yo como un movimiento migratorio en busca de trabajo, sino más como el que tiene que salir porque tiene que salir.
Ya, quiero decir que en general le afecta a todo exiliado, sea por razones políticas o económicas, ¿no?
Bueno, enhorabuena, bueno, ¿eh? Enhorabuena
aquí se levantan manos continuamente. Antonio de Melibro te quiere decir algo también, Magdalena.
Magdalena, en primer lugar, otra vez más, enhorabuena. Y gracias. Simplemente comentarte que gracias a gente como tú y como a Joaquín, Félix y yo no vamos a tener, vamos, ni un segundo que pensarnos que el año que viene se va a volver a repetir el concurso.
Porque, pues me alegro porque creo que es una buena idea.
No, la verdad es que, o sea, recoger a gente de la calidad, no solo literaria, que eso ya pues sobresale por encima del vaso, sino la calidad humana que habéis demostrado los dos. Entonces, por eso esa va a ser una de las razones por las que vamos a repetir.
Y por las que os felicitamos desde aquí con muchísimo cariño y de verdad que sigáis participando porque vale la pena. Magdalena, no sé si quieres añadir algo y nosotros...
Simplemente darte las gracias y, bueno, daros las gracias a todos, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti, Magdalena, y que sigas adelante con tu escritura. Gracias, ¿eh?
Gracias,
muchas gracias.
Un abrazo.
Muy amable. Hasta luego. Pues oye, qué majos todos, ¿verdad? Qué bien, qué majos. Bueno, nos quedas tú, Gabriel, para que nos cuentes un poquito de tus cosas. Tú tienes un libro muy, muy vendido también, que es Valencia, en el que dices que, recordando o emulando un poco a la figura de Blasco Ibáñez cuando escribió Sónica la cortesana, se refería a la época de Roma, y tú dices que es tu humilde tributo a Valencia, a la Valencia romana y a uno de los personajes más olvidados de la antigua República, como era Quinto Sertorio. Sí. Tú tienes aquí un texto que me gustaría que lo digas tú mismo acerca de ese libro, que te lo he traído ahí una chuletilla, porque me gusta, pero prefiero que lo leas tú mismo.
Vale, pues lo leo yo. Esto es el texto con el que abro el blog.
Exacto, entonces, por eso.
Es la bienvenida, ¿no?
Exacto, por eso.
Y abro el blog de la siguiente manera, digo, bienvenidos a Valencia. Dice, querida amigo, amiga, te invito a un viaje muy especial, una ventana que te permitirá ver nuestro pasado y conocer las costumbres y vidas de nuestros ancestros, tan solo 2100 años atrás, cuando esa bella dama llamada Valencia nacía en la isla fluvial del curso bajo del Turius, de la mano de las palas, el sudor y la ilusión de poco más de 2000 veteranos licenciados de las legendarias legiones de Roma. Valencia contiene entre sus páginas muchos de los momentos más apasionantes y dramáticos que vivió la joven perla del Turia durante sus primeros años de vida, allá por el siglo I antes de Cristo, cuando dos hombres atrevidos y extraordinarios, Quinto Sertorio y Pompeyo el Grande, decidieron dirimir sus irreconciliables diferencias en tierras valencianas, ambos inmersos en la cruenta guerra civil que sacudió la vieja república. Si siempre has querido saber más sobre la historia antigua de Valencia, si no te has conformado con la poca y dispersa información que hay sobre ella, y crees que hay muchas más cosas interesantes y curiosas que saber de nuestros orígenes, esperando a ser descubiertas, acertarás leyendo la epopeya de Caius Antonius Nasus, ciudadano de Valencia.
Oye, yo tengo una duda que te tengo que preguntar. ¿Tú eres teleco?
Sí.
¿Qué hace un teleco escribiendo sobre la Valencia de hace 2000 años?
Pues soy un teleco, pero soy un teleco de letras. O sea, bastante original. Sí, sí, dentro del sector es bastante original. Creo que somos dos en toda la compañía los que sabemos traducir alguna frase en latín.
Es que no deja de ser paradójico, ¿no? Tener a un teleco ahí escribiendo sobre la Valencia antigua.
Sí, porque una cosa es a lo que uno se dedica por las carambolas del destino, ¿no? Y lo que, pues eso, la ocupación que paga las facturas todos los meses. Y otra cosa es lo que realmente te llena el alma, ¿no? Y a mí desde bien joven, pues eso. Leí, estaba aún en bachiller, y cuando leí Sónica la cortesana de Blasco Ibáñez, a mí me impresionó la historia de Antígono.
¿Y tú dijiste yo de hacer algo
a mí
parecido?
Dije, yo tengo mi tributo a mi tierra, a la Terreta, tiene que ser algo similar, tiene que ser una novela épica, de aventuras, intrigas, emociones, ambientada en un momento, no papel ya, tiene que ser ambientada en un momento tremendamente dramático y que a la vez rescate, pues eso, nuestra cultura, que hay ciertos poderes fácticos, parece ser que aquí, hasta que llegó Jaime I, el mar llegaba a puñol. Y no, o sea, ya la tierra existe desde hace mucho más tiempo y tenía su vida y su encanto, ¿no? Y por eso, ahí se fundieron dos cosas. Uno, esa Valencia romana que existe y está ahí, la Almoina se puede pisar. Y por otro lado, un personaje muy curioso, que es Quinto Sertorio. Quinto Sertorio fue un rebelde populista. Fue un rebelde contra su propio Estado, contra la República, un hombre que quería cambios, que quería mejoras, que daba ciudadanía a los íberos, o sea, era un verdadero revolucionario social de su momento, cosa que pues no fue muy bien vista por las autoridades de la República, que después de intentar sofocar su rebelión, no le tuvo más remedio que enviar a Pompeyo el Grande, que luego fue yerno de César y uno de los grandes personajes de la República Romana, y solo el gran Pompeyo fue capaz de neutralizar a Sertorio. Hubo tres grandes batallas campales en Hispania en el año 76-75. Las más grandes que hubo en la antigüedad, típicas y épicas, al más puro estilo Hollywood. Y fueron en el Puch, en Valencia y en Alcira.
¿Campaníbal puede ser?
Al lado de Campaníbal, sí, entre Rafael y Rafael Buñol y el Puch Sagunto, en ese trozo. Hubo una batalla campal espectacular. Otra en la propia Valencia, que fue destruida en el 75 a.C. Y la más grande, la de Alcira de Sucro. Todo este momento épico es lo que yo he querido fundir en una historia de un personaje ficticio, que es Caius Antonius Nasus. Pues es quien narra la historia en primera persona.
La gente que quiera saber más, pues que se dirija a dónde tienes el libro en venta.
Pues lo tengo en la FNAC.
¿En la FNAC también?
Lo tengo en la FNAC, lo tengo en Casa del Libro, en Corte Inglés. El libro está...
Y se titula ubicado. Valencia.
Valencia, memorias de Caius Antonius Nasus.
Pues invitamos a la gente a que lo compre, porque es entretenido. Nos queda nada, ¿eh? Nos tenemos que ir ya mismo. Entonces, tengo los microrrelatos que os voy a pedir colaboración. Yo leo los dos primeros y os reparto el resto y tocáis a uno, ¿vale? Así no es todo mi voz. El relato número uno, microrrelato número uno de los finalistas, dice: pequeña metamorfosis. Cuando llegué a la palabra fin, todos los fragmentos que conformaban mi estático yo espiritual se habían reorganizado. de forma que ahora constituían un ser diferente, como cuando agitas un caleidoscopio y al mirar ves una imagen totalmente distinta de la anterior, aunque compuesta por las mismas piezas. Acaricié la tapa del libro y al cerrarlo sonreí. Este es el número 1, luego está el número 2, que me hace una gracia especial porque hay que reconocer que tiene simpatía. Mientras sonaba la sintonía del programa y aparecían las letras en la pantalla, pulsé el mando y la apagué. Me acosté, pero no podía dormir. Salté de la cama, corrí hasta ella y la tiré por la ventana. Desperté decidido a vivir de verdad. Era domingo, el día ideal, 24 horas para disfrutar del ocio de moda inteligente. Al salir de casa pegué un portazo cerrando una etapa. Al regresar, subí como pude, pues la sostenía entre mis brazos. La desnudé en el salón mientras la miraba. Ella tarareó mi sintonía favorita y dije y suspiré. ¡Qué suerte que los centros comerciales abran en domingo! No diráis que no es divertido.
Voy a leer perdón, el relato se llama Lluvia. Rozando los rostros cansados de la gente, voy muriendo cada vez que el cielo deja que caiga. Rostros que ellos creen que de diferentes formas, pero a los cuales yo no veo la diferencia, pues cuando caigo lo hago sobre todo y todos. Paseo por montañas, playas, ciudades llenas de obligaciones, discusiones, alegrías, muertes, y les enseño que al igual que yo todos piensan la misma tierra, pero me ignoran, y aunque quisiera rozar al ser humano que no notase diferencias, que aceptase, que viviese, que muriese, y al morir pudiese decir que ha vivido grandes experiencias, jamás está en mi camino.
Muy bien.
Yo voy a leer el número 6.
Gabriel.
No tiene título.
Venga.
Azar o destino. El azar del que me hablas, ese al que tanto maldices, tiene tanto de destino que terminan pareciéndome la misma cosa. Pero destino no entiende de asuntos mundanos. Desconoce tus penurias y alegrías, y así, ignorante, sábelo todo, traza su dibujo sobre el mundo. Con la precisión de un cirujano, pierdes el tiempo diseccionando los hechos hasta que te enfureces, y los matas a golpes exigiendo una explicación que no te sabrán dar. Porque la explicación es que no hay explicación. Estúpido sedante para estúpidos mortales como tú y yo.
¿Félix?
Yo voy a leer el número 7, que tampoco tiene título. Observaba la vida ajena llena mientras la suya estaba vacía. Durante un tiempo parecía que ya no solo miraba, sino que comenzaba a participar de la existencia, dejando su rol de espectador por el de actor. Nada era como pensaba. Un día la verdad le explotó en la cara causándole daños irreparables, que solo se curarían con un médico que era la sanadora solución. No acudió en su ayuda.
¿Antonio?
Pues yo voy a leer el número 8, que lleva por título Colecciones. Nunca nada había sido tan frustrante como coleccionar gotas de lluvia. Cada vez que llueve salgo con mis botellas, las lleno y les pongo una fecha. Así tengo agua de todas las nubes. Por las noches superviso que todas mis botellas estén ordenadas y con el tapón bien cerrado. Otras noches no duermo porque vigilo que el agua de las botellas no se evapore. Ayer desapareció todo el agua de las botellas. Busqué y pregunté, ni rastro. Entonces me puse a llorar. Ya he llenado 2 botellas. Mi colección ahora de lágrimas es triste y embotellada.
Muy bien, Ricardo.
Bueno, yo tengo el número 9. La dama entró en la tienda matriz y dijo: «Esos zapatos me gustan, los pongo en casa y si me van con el vestido los pago mañana». El encargado, inteligente, le dejó uno y esta aceptó comprensiva, mas nunca regresó con él. A fin de mes llegó la llamada de una sucursal comunicando el caso de una clienta que se había llevado un solo zapato a probar y no había vuelto para completar la compra. El encargado espetó: «¿Izquierdo o derecho?». El empleado, perplejo, contestó que el izquierdo, recibiendo por única explicación una diativa. Ya no las pegaron otra vez.
Y creo que Rosa le toca un micro del todo, micro relato. Super
sí,
micro.
Este es muy micro. Vale. El número 10. Dice: «Stop. Cuando frené, ya estaba en medio de las cruzadas».
Ay, lo que pasó después. Y con el último terminamos, el número 11, que dice: «El anhelo de sentir el corazón erotizado. Ante el rojo intenso de un atardecer, mi mente sumergida en un estado sosegado de tranquilidad, anhela escapar de su letargo y fundirse en la mágica energía del momento. Con atención curiosa busca en mis entresijos un estallido de fuerza vital que enerve y desate la voz instintiva de mi cuerpo. Energía del cuerpo desatada, donde la sangre cabalga empujada por la fuerza del deseo, en busca del corazón y erotizarlo. Sensualidad pura despertada, en anhelo de otro imaginado, jugando entre luces y sombras y sintiendo la pasión del beso en las yemas de mis dedos, acariciando. Y nos despedimos ya con una canción que viene a decir: me gustaría enseñar al mundo a cantar en armonía. Y que sea hasta la semana que viene, porque esto se ha terminado. Hasta entonces, muchas gracias. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like